título del mensaje es La oración gozosa por sus compañeros. Nosotros hemos estado viendo esta carta escrita por el apóstol Pablo, el cual asimismo se llamó un siervo, un esclavo de Cristo. Como decíamos, a diferencia de otras cartas, a este grupo de hermanos, él no tuvo que identificarse como apóstol. Él pudo simplemente decir siervo, siervo de Cristo. Él se muestra a sí mismo con gran debilidad, se muestra a sí mismo como uno que está entre ellos, como su servidor. Las cartas del apóstol Pablo nos dan un parámetro de su vida misma. Él no solamente exhorta, sino que al tener varias cartas de él, podemos comparar entre esas cartas y contemplar que donde él hacía un énfasis, en otra carta mostraba cómo practicaba ese mismo énfasis. Veíamos en el mensaje anterior que el apóstol Pablo tenía motivadores gozosos para la oración, motivadores que le movían a orar. Veíamos que esos motivadores lo encontrábamos también en otras cartas. Él, en primer lugar, perseveraba en la oración. Era un motivador. El perseverar en la oración le motivaba a seguir orando. Él oraba siempre por estos hermanos. Tenía una mente y un corazón de orar sin cesar. Pero vemos un segundo motivador que también era la coinonía, el compañerismo con los hermanos por causa del Evangelio. También era otro motivador que él tenía para orar por estos hermanos, porque eran sus hermanos en la fe. Pero había otro elemento de esa coinonía que era el compañerismo dentro del ministerio. Al trabajar en conjunto con estos hermanos, este compañerismo le hacía conocerse, amarse unos a otros, sobrellevarse, soportarse unos a otros. Estos motivadores lo movían a orar, lo empujaban a orar por estos hermanos. Un tercer motivador que veíamos es la fe, una fe gozosa en que Dios completaría su obra. Una fe colocada no en los hombres, no en los hermanos de Filipos, sino en Dios. Y esa fe le motivaba a él a buscar el rostro de Dios. Porque lo que él estaba pidiendo, Dios le iba a dar mucho más abundantemente. Y eso lo movía a orar. Él era movido a orar también por un amor interno, un amor en las entrañas por esos hermanos. Cada uno de estos motivadores lo llevaban a orar por todas las iglesias. Vemos en otras cartas donde él le decía a otros hermanos, hermanos, cada vez que llegan ustedes a mi mente, yo oro por ustedes. Era un hombre que no estaba simplemente copiando un estribillo en todas las cartas. Esa era su práctica. Esa era su motivación. Y al mismo tiempo, en las cartas, en el corazón de dichas cartas del apóstol Pablo, vemos que era también lo que él les demandaba a los hermanos. Oren, oren sin cesar, no dejen de orar, anímense por el amor entre ustedes, por la fe en Jesucristo, anímense por esa coinonía que hay entre ustedes, perseveren en la oración. No solamente era su práctica, sino que también era su enseñanza hacia los hermanos. En este día vamos a concluir con esta parte de Filipenses 3 al 11, observando la oración que fruto de esas motivaciones gozosas el apóstol Pablo tenía por los hermanos de Filipo. ¿Cuáles eran aquellas peticiones que el apóstol Pablo tenía por esos hermanos? Motivado grandemente por el amor en sus entrañas, motivado grandemente por la fe de que Dios iba a responder, de que Dios concluiría su obra en ellos, motivado por el compañerismo con ellos, el apóstol Pablo oraba a Dios por estos hermanos. El apóstol Pablo derramaba la oración, derramaba su corazón delante de Dios por estos hermanos. Y hay un elemento en la oración del apóstol Pablo que también nos ayuda a ver la forma en que Pablo se acercaba a Dios. La forma en que Pablo aprendió a orar y se mantenía en oración delante de Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo repite una y otra vez en cada una de sus cartas es la acción de gracias. En el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3. Como recordarán, saltamos ese pedacito en el mensaje anterior para poder explicar los motivadores por un lado y las peticiones por otro. Ahora estamos viendo las peticiones del apóstol Pablo. Y vemos aquí que uno de sus elementos en su oración personal era la acción de gracias delante de Dios. Doy gracias a mi Dios. Había un corazón lleno de gratitud en el apóstol. Había un corazón agradecido, un corazón gozoso. El apóstol Pablo no se acercaba a Dios simplemente para tirar peticiones, para soltar necesidades. Él iba delante de Dios recordando delante de quién estaba. Él no podía entrar delante a la presencia de Dios sin entrar con gratitud, con alabanza al Señor, como nos llama el Salmo 100. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres al Señor. Bendecid su nombre, engrandeced su nombre. Por sus atrios entren con acciones de gracias, con alabanzas. Amados hermanos, esa exhortación no es para los judíos, es para todos nosotros. Al orar, el apóstol Pablo no entraba delante de Dios súbitamente. ¡Ay, Señor, mira este problema que tengo! ¡Ay, Señor, mira esta circunstancia que tengo! ¡Ay, Señor, con un lamento! Él recordaba delante de quién él estaba. Dios, ¿dónde está Dios? Sentado en su trono. ¿Dónde está Pablo? En medio de dificultades y necesidades. Pero nadie con dos dedos de frente que entre delante de su rey entra abruptamente como si fuera Pedro por su casa. Señor, esto y... ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi alabanza? ¿Dónde está mi reverencia? Usted encuentra en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, que cuando un súbdito se acercaba a su rey, ¡vive rey! ¡Vive para siempre rey! ¡Alabado el rey! ¡Oh, el presidente! ¡El magnífico! ¡Oh, el excelentísimo! Hermano, eso es protocolo. Eso es protocolo dentro de lo que es nuestra sociedad. Eso es protocolo delante del rey. Delante de un rey uno no puede acercarse súbitamente y tirar todo lo que uno se le viene a la cabeza. El Señor es el Rey soberano. Y Pablo lo entendía, amados hermanos. Ese es el espíritu de las Escrituras. Él es el Rey. Él es mi Padre celestial. Sí, pero Él es el Rey. Él es mi amado, mi papito, como dice Abba, Padre. Sí, pero Él es el soberano también. Y Pablo entendía estas cosas y por lo tanto entraba con acciones de gracias. Entraba con un corazón agradecido delante de Dios, alabando a Dios. En su oración, lo primero que el apóstol Pablo hacía era alabar a Dios por sus misericordias. Este siervo y esclavo de Cristo poseía una cualidad muy extraña aún entre los cristianos. Él era agradecido. Era agradecido primeramente para con Dios. Primeramente para con Dios. Esa es una cualidad extraña, hermanos. Una persona se acerca a otra y a veces ni lo saluda. ¡Ay, fulano, tengo tal problema! ¡Ay, tengo tal situación!
Pastor, ay, pastor, esto sí hay, ay, hay la casa, ay, el perro, ay, el niño, ay, el abuelo.
Y es con una cantidad de lamentos, ay, 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 ay. ¿Y dónde están las acciones de gracias? ¿Dónde están las bendiciones que el Señor ha dado? Es que nuestro Dios es tan malo que no nos da ningún bienestar, ningún bien, que no nos cubre con sus alas, que no nos guarda del mal, que no podemos dar gracias a Él, que no podemos recordar en nuestras conversaciones. Pablo, teniendo necesidades y debiendo de orar por estos hermanos, lo primero que él hacía era: Señor, gracias, gracias por esos hermanos. Yo vengo con peticiones delante de ti, pero no puedo ir delante de ti y pedir nada sin antes darte gracias. Tú mereces las gracias. Él poseía una gracia espiritual, la gratitud, una gracia necesaria para el creyente, la gratitud. Esta gracia espiritual es el reconocimiento de que Dios en su bondad y en su fidelidad ha provisto para nuestras necesidades. Dios ha provisto de cuidado para nuestras vidas. Dios ha provisto de salvación. Dios ha provisto de alimento. Dios ha provisto. Dios provee. Dios provee. Y si estamos tan llenos de tantas cosas, ¿dónde están las gracias al Señor? Las alabanzas al Señor. A veces uno se enfrenta a un terrible dilema, a un plato de arroz vacío. ¡Qué terrible dilema! Y usted está ahí con su plato de arroz vacío. Me lo voy a comer. El dilema no es comerse el plato. El dilema es comérselo con acción de gracias. Porque está vacío. Ni huevo hay para acompañar, ni un aguacate ahí. No hay nada, vacío. Mi amor, no vas a orar. Y evitando orar porque va a tener que dar gracias por algo que no quiere. Amados hermanos, a veces estamos en ese dilema. Y eso es un ejemplo pequeñito, ¿verdad? Digo yo. No sé, algunos hombres que dirán aquí. Pero es un ejemplo pequeñito. Sin embargo, amados hermanos, eso habla de que no estamos trabajando con esa gracia. No estamos procurando desarrollarla en nuestros corazones. Un corazón lleno de gratitud está viendo primeramente lo que Dios en su misericordia le ha dado sin merecerlo, peor, mereciendo el juicio de Dios, mereciendo quedarse sin comer, porque eso es lo que merecemos, mereciendo su juicio, nos dan misericordia, mereciendo el infierno, nos da a Cristo y el perdón de pecados. Y nosotros descuidamos esa gracia espiritual. Amados hermanos, esto es una enseñanza básica para nosotros, importante para nosotros. Cuando oramos, está compuesta nuestra oración, es un elemento de nuestra oración alabar a Dios y dar gracias por cada una de sus misericordias, pudiendo tú mencionarla por su nombre. ¿Es una realidad en mí? ¿O es simplemente una oración para comer? ¿Es una gracia espiritual que brota? ¿O es una simple oración? Y mi oración es una vana repetición que usamos para comer. ¿Qué es lo que es? Colosenses 3:17. Notamos ahí rápidamente que el apóstol dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios quiere que nosotros demos gracias. Observen cómo el apóstol sigue esta práctica que él tenía. Él la está enseñando a los hermanos. Por eso es lo interesante de esta carta, lo hermoso de esta carta. El apóstol Pablo no está diciendo algo que no dijera, que no practicara. Y algo que él practicaba, lo estaba enseñando. Hermanos, demos gracias. Practiquemos la gratitud entre nosotros, para con Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, para con nuestro prójimo. En segundo lugar, para con nuestro prójimo. Es evidente que su gratitud iba dirigida a Dios, porque Él es quien nos provee todas las cosas, como nuestras quejas. Nuestras quejas van dirigidas a Dios. No, no, yo me estoy quejando de la mujer. No, tú te estás quejando del Señor. Yo me estoy quejando de este plato de comida. No, te estás quejando del Señor que lo proveyó. Nuestras quejas van dirigidas hacia Él, así como nuestra gratitud. Él es quien provee en su bondad y fidelidad. Con el recuerdo de la acción de gracias, este recuerdo es como un suspiro de alegría. Un suspiro que se levanta. La acción de gracias es ese, como esa, ese suspiro que tiene el enamorado por su, el joven o la mujer o el hombre por su enamorado, su enamorada. Cada vez que piensa en esa persona, ah, y se sonríe, y se siente bien. El apóstol Pablo tenía algo parecido con estos hermanos. Cuando él pensaba en ellos, había un suspiro en su corazón que producía agradecimiento a Dios. Sus suspiros producían agradecimiento a Dios. Sus anhelos por estos hermanos producían acciones de gracias. Ay, yo estaba pensando en esto día en fulanito. Y le pedí al Señor que lo guardara. Ah, fulanita, qué bien me cae. Señor, cuídalo. Que el Señor te guarde. Esos deseos expresan una intención del corazón, llena de gozo y de gratitud por el otro. Hermanos, esos deseos, esos suspiros por los hermanos, Pablo los hacía, los convertía, los switchaba en acciones de gracias. Cada vez que usted piensa en el hermano fulanito de tal, que le llevó esa mano de plátano, amado hermano, eleve acciones de gracias. De gracias a Dios. Y aún recuerde a ese hermano en su oración. Ay, gracias a Dios, yo que iba a coger ese calor en esa calle, me encontré con el hermano fulano y me dio esa bola. Señor, gracias que te acordaste de mi presión arterial, que te acordaste de los pies que me duelen, que te acordaste que estoy sudado, que he pasado un día duro y me enviaste ese ángel. Señor, gracias por ese ángel gordito. Hermanos, esos gozos, esos suspiros que el apóstol Pablo tenía por sus hermanos, él los switchaba, los cambiaba en acciones de gracias. No lo dejaba en buenos deseos. Ay, Señor, qué bueno es fulanito. Ya, hasta ahí. Ay, qué bueno es Argeli. Me dio café cuando lo necesitaba. Ya. Eso fue lo que produjo el bien que Dios te hizo a través del hermano. No, debe producir acciones de gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Que nuestros anhelos y gozos, que nuestras alegrías produzcan acciones de gracias. Vi en estos días un hermano que estaba en un resort. Y yo, hermano, qué bueno que estás en tu resort. Disfrútalo. Ay, mi hermano, gracias a Dios que sí lo estoy disfrutando. Eso debe producir acciones de gracias, hermano. El bien espiritual o material que Dios te da, no se lo trague. Saque por esa boca acciones de gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Queridos hermanos, aprendamos del siervo de Cristo, Pablo, a convertir nuestros suspiros gozosos por nuestros hermanos en acciones de gracias, en oraciones gozosas. Pablo decía, en todo el recuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Esa es otra traducción. En todo el recuerdo de ustedes, cada vez que yo me acuerdo de la hermana fulana, que yo estaba pasando hambre y me llevó ese arrocito, yo di gracias a Dios. Cuando me acordé del hermano fulano y me llevó de un problema y me sacó de ese lío, yo di gracias a Dios. Hermano, usted está cultivando esa gracia espiritual de la gratitud. Porque si no la cultiva, ¿sabe lo que va a crecer en su lugar? La queja. Señor, y nada más me enviaste arroz con pollo. Y el aguacate que te pedí. Y la habichuela. Óyeme. Demasiado te dieron arroz con pollo. ¿Y tú querías más de ahí? Lo que pasa es que la queja siempre está en el lugar que no le han invitado. Por eso tenemos que cultivar, proteger y animar a que suba, ¿el qué? La acción de gracias. Hermanos, vamos a dar acción de gracias al Señor, porque el Señor nos llevó y nos trajo con bien. Oremos dando gracias al Señor. Demos gracias. Cambiemos cada suspiro gozoso de nuestros hermanos en acciones de gracias. Yo tengo muchas acciones de gracias. Usted tiene muchas acciones de gracias. Cada hermano aquí es un motivador para que tú dé acciones de gracias. Un motivador. Señor, gracias. Me quedé a pie. Llamé a fulano, vino. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en mi trabajo. He sido fiel en tu misericordia, Señor. Gracias. Cada buena y gran misericordia de Dios debe de cambiarse en un suspiro, de un suspiro a una acción de gracias. Convierta su agradecimiento por el bien que ha recibido de un hermano en acción de gracias. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. ¿Y cómo usted cree que va a ser eso posible? Cambiando cada situación en una acción de gracias. Cada bien recibido. Eso fue lo primero que el apóstol Pablo hizo. El primer elemento de su oración era la acción de gracias, que daba alabanza al mismo tiempo a nuestro Dios. Pero en segundo lugar, notamos en el versículo 9 al 11, que él dice, y esto pido en oración. He aquí lo que yo pido por mis hermanos. He aquí lo que yo pido por ustedes, amados hermanos. He aquí mi corazón como se derrama delante de Dios por ustedes. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquel amor que estos hermanos poseían, la palabra amor aquí, ágape, es un sustantivo. No es el verbo que nosotros comúnmente utilizamos como agapao, de alguien que está haciendo algo por otro, que está esforzándose por otro, sirviendo al otro. Aquí es un sustantivo. No era algo continuo y práctico. Y da la apariencia, dicen algunos comentaristas, de que este amor de estos creyentes necesitaba convertirse en una práctica abundante. Necesitaba madurar. Recuérdense que las palabras en el griego tienen diferentes usos. Y si es un verbo, es algo que se practica, algo que se hace, algo que es de uso común, básico, es diferente a cuando esto solamente está en su principio, en su inicio. Yo amo a cierta persona, pero eso no me lleva a actuar ni a hacerle ningún bien. Ese amor debe de madurar, debe de ser llevado de una intención a un hecho, a una práctica. Y es ahí donde algunos comentaristas dicen, ellos deben, el apóstol Pablo parece que está tratando de decirle, hermanos, ese amor que es buenísimo, es tremendo, del cual yo soy beneficiado, debe de pasar de ese estado a otro. Debe de ir de ese nivel a otro más alto. Debe de avanzar. Por eso vemos que en Filipenses 2:2 él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Parece que el amor que había entre algunos de ellos no los llevaba a soportarse, a guardarse unos a otros, sino a tener pleito, pugna entre ellos. El amor de ellos parecería que llegaba a un límite. Te amo, pero hasta ahí. Filipenses 4:2. Y aún menciona dos nombres. Ruego a Evodía y a Sinti que sean de un mismo sentir. O sea, del mismo pensamiento. Sintiendo lo mismo. Versículo, capítulo 2, versículo 2. Sean de un mismo sentir. Capítulo 4, versículo 2. El amor de ellos llegaba hasta un punto. Cuando estaban en desacuerdo, habían pleito. Cuando no estaban de acuerdo, tal vez un punto. Este lo veía de un punto y este lo veía de otro. Había un pleito. Tanto así que él tiene que mencionar nombres. A esas dos hermanas que están ahí, por favor, que sean de un mismo sentir. Que produzca su amor el poder sobrellevarse las cargas los unos de los otros. Ah, sí, yo amo a fulanito de tal. Sí, sí, yo lo amo. Pero que no se pase de ahí. Mira, de esa raya que no se pase. Oh, qué amor. Es un amor muy maduro. Sí, 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 yo te quiero, pero mira, de ahí no te pases. Ese es tu límite. No te acerques más de ahí. Pablo estaba exhortándoles a ellos, hermanos, ese amor de línea, de raya, de estatus, de posición, ese amor de yo soy don fulano y tú eres fulanito, aunque tiene bigote y cana, pero tú eres un muchachito, yo soy el señor don fulano. Hermano, ese amor debe de madurar. Están tomando parámetros para amarse que no son los que Cristo establece. Ese amor está bien, hermanos. Ustedes han sido muy amorosos conmigo. Ustedes han sido muy diligentes conmigo, pero ese amor de ustedes, entre ustedes, no ha madurado mucho. Usted no se aguanta mucho. No se soporta mucho. Tú le topaste en el pelado a aquel y aquel te habla porque es cristiano. Pero por eso te habla, no te dice más nada. Ni te busca ni te saluda. Hermanos, ese amor no habla del amor de Cristo. Entonces, aquí algunos comentaristas piensan que se está refiriendo a esa situación. Con Pablo ellos eran, mira, amorosísimo. Ahora, entre ellos, había algunas situaciones complicadas. Y menciona dos nombres. No tenían un mismo sentir. No tenían un mismo parecer. Y aparentemente, la paz en la iglesia podía estar en conflicto. Porque si dos personas no se soportan, no se aguantan, no se pueden ver, ahí tenemos una situación complicada. Pablo los veía todavía en un proceso de madurez. Amados hermanos, deben de pasar de ese amor ágape, que es muy bueno, que ustedes lo han expresado grandemente a favor mío. Deben llevarlo a que maduren para que se puedan soportar entre ustedes, para que puedan perdonarse entre ustedes, para que puedan seguir avanzando en el conocimiento del Señor. No lo dejen ahí. Maduren en ese amor. Por esa causa él les dice a ellos, amados hermanos, necesitan crecer en el conocimiento. Vuestro amor abunde aún más y más en ciencia o conocimiento. Y esta palabra en el idioma original es discernimiento. Pablo les anima a crecer en ciencia o conocimiento, es decir, en discernimiento de las verdades doctrinales. Cojan ese amor y ahora vamos a agarrar ese amor que ustedes tienen ahí, que no les permite sobrellevarse unos a otros, y vamos a saturarlos del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a llenarlo, embatunarlo con la gracia de Dios. Vamos a introducirle ahí mucha palabra de Dios. Vamos a introducirle doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y comienza a amasar ese amor. Amásalo bien. ¿Te has visto el pan cómo se hace? Si no lo has visto, el pan lleva mucho movimiento. Algunos solamente lo hacen de agua, sal y mucho, pero mucha levadura. Y el pan recibe mucho movimiento y se amasa y se amasa y se le echan los condimentos y se amasa y se levanta y ¡plá! Se golpea y se amasa y se amasa y se amasa. Y muchos usan máquinas porque es un trabajo muy duro para amasarlo más. Para mezclarlo bien. Hermanos, el apóstol quiere que los hermanos cojan ese amor que ellos tenían y lo saturen, lo llenen del conocimiento de la palabra. Amásalo bien con la Biblia. Llénalo de Biblia. Coge tu amor, que para ti es lo último de la tierra, pero que te impide soportar a tu hermano. Coge ese amor, que es una cosa preciosa y que viene del Señor, pero que te impide sobrellevar las cargas de los otros, que no te hace más fuerte para llevar mayor carga por amor al débil. Coge ese amor y satúralo, llénalo, sazónalo, amásalo bien con la palabra de Cristo. Llénalo de doctrina, llénalo de enseñanza la palabra de Dios. No lo dejes así como está. El deseo del apóstol es que ellos alcancen un conocimiento de la palabra que les haga madurar, que los haga más fuertes para soportar al débil. Tan fuertes que ellos dejen de comer carne por amor al débil. Tan fuertes que ellos dejen muchas cosas lícitas y buenas por amor al hermano flaco, que no puede sobrellevar esas cosas. Estas prácticas, este llamado del apóstol de saturar ese amor de conocimiento para que crezca, para que sea un amor más semejante al de Cristo, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, para que pueda discernir entre lo mejor y lo excelente, es el amor saturado que nosotros necesitamos. Necesitamos saturar nuestro amor, amado hermano. Y muchos de nosotros tienen un amor por el Señor, un amor por los hermanos, que es digno de imitar. Sin embargo, Cristo los quiere llevar a un estado de madurez mayor. Un estado de madurez mayor. Su amor debía crecer. Su amor tenía que ampliarse, como él dice, más y más. Más y más. Su amor tenía que crecer en la percepción espiritual de Cristo para que llegaran a ser cada vez más capaces de amar como el Señor, de distinguir entre el error y la verdad. El amor es siempre el camino hacia el conocimiento. Si amamos algo, queremos aprender más acerca de ello. Si amamos a una persona, queremos conocerla cada vez más. Si amamos a Jesús, debemos querer conocerlo más. Y queremos ser, y debemos de desear, querer ser más como Él. No es suficiente con ese amorcito que usted tiene, calentón ahí, muy bueno. El Señor, ay, yo y el Señor, yo y el Señor. Pero cuando viene la hermana fulanita, aléjate. Cuando viene el hermano fulano, yo no quiero nada con ese moreno. No quiero nada con ese rubio. Por el hombro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él se cree? ¿Y qué es lo que ella se cree? Ay, ella vino con un taco nuevo, gran cosa. Hermano, ese no es el amor que el Señor espera de nosotros. Pero no es verdad que convivimos y nos atrevemos a aceptar ese amor como bueno. Sea sincero, hermano. Nosotros queremos amar hasta un límite. Queremos llevar a los hermanos hasta un límite, hasta ahí. Y uno ve en las Escrituras que algunas personas, sin saberlo, hospedaron ángeles. Porque la gratitud, el amor, el conocimiento de la palabra que tenían ellos, les llevó a abrir sus puertas a tanta gente que nunca se dieron cuenta que hasta ángeles llegaron a su casa a quedarse a dormir una noche. Pero nosotros que limitamos y creemos que con la prudencia, porque todos se lo queremos achacar a la prudencia, hay que ser prudente, hay que ser prudente, hay que ser prudente. Estamos limitando a hacer mayor bien a los demás. El apóstol Pablo quiere que estos hermanos, y quiere el Señor también que nosotros crezcamos en una percepción espiritual más grande, en un motivador del amor más grande, en una práctica del amor más grande. Esa percepción espiritual irá creciendo a medida que crezcáis en el conocimiento del Señor. Vuestras prácticas mejorarán a medida que crezcáis en el conocimiento del Señor. Esto es lo que Pablo deseaba. Él les está estimulando a que inyecten a su amor más conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que podáis soportar aún a los que les hacen daño. Aún a sus enemigos. Hermanos, algunos hombres no soportarían de ningún enemigo nada. Y Cristo nos mandó a amarlos. A amar a los enemigos. A hacerles bien. A alimentarlos. A orar por ellos. Con los enemigos. Con los enemigos. Y nosotros pensamos que nuestro amor es grande. Porque siempre hacemos actividades con el grupito que nos cae bien. Yo tengo un amor grande, porque yo siempre invito a los hermanos. Y ellos están aquí, compartimos los hermanos juntos. ¡Qué amor tan grande hay entre nosotros! Pero no hay más, hermano. El difícil, el que tú no quieres invitar, lo invitaste. Lo fuiste a buscar. Le diste lo mejor. Lo sentaste a la mejor silla. Ese amor debe de crecer. Ese amor por el Señor debe de avanzar. El amor por mi Señor me lleva a leer la Biblia cada día. Amén, qué bueno. ¿Y de qué forma puede crecer ese amor? Oh, espérate, mi amor va a crecer ahora, voy a memorizar versículos. Amén, qué bueno. ¿Qué más vas a hacer? ¿Cómo va a crecer más tu amor? Por la palabra del Señor. Oh, por la palabra de Dios. Voy ahora a hacer meditaciones de la palabra de Dios. Excelente, mi hermano. ¿Cómo más vas a crecer en ese amor? Voy a ir a predicar a los perdidos. Excelente, mi hermano. Que ese amor crezca más y más. ¿Qué más? ¿Cómo más va a crecer ese amor? No, ya, hasta ahí llegó mi amor. El Señor quiere que siga creciendo más y más. Y que perdones al que te hace daño. El Señor quiere que tu amor siga creciendo más y más y abras tu puerta al que no te puede devolver el favor. El Señor quiere que tu amor crezca más y más y tú vayas y le prediques a aquellos que aborreces. El Señor quiere que tu amor crezca más y más, que no se quede chiquitico ahí, entre los hermanos de la iglesia, entre los jóvenes de la iglesia, entre los amiguitos y las amiguitas, que crezca más y más. Mirad al Salvador, observad al Cristo de gloria colgado en una cruz, orando por sus transgresores, clamando por sus transgresores. Miremos al Señor Jesucristo haciéndose hombre para morir por pecadores. Miremos el amor del Señor Jesucristo, el justo muriendo por los injustos. Miremos el amor del Padre, cuán grande es su amor, que entregó a su Hijo unigénito por enemigos. Por enemigos. Y si a usted o a mí nos pellican, le dejamos de hablar a esa persona durante una semana. Si nos meten el pie, le dejamos hablar por un mes. Y si no critica, lo borramos. Tachao. Y si puedo hacerle algún bien, cojo el papelito y lo meto en el bolsillo, que yo sé que tiene un hoyo, para que se pierda. ¿Cuán grande es tu amor? Ah, sí, yo amo mucho a mis hermanos. A los fáciles, a lo que no va a traerte contradicción. A veces el amor, y el apóstol Pablo lo sabía, el verdadero amor duele, es sufrido, es benigno. El verdadero amor sufre. Y es ahí donde él quiere llevarnos, 1 Corintios capítulo 3, no un amor de bulla, sino un amor genuino, un amor que ha podido sufrir por otros. Cuando esos otros lo que merecen es su juicio, tu juicio, tu menosprecio. Has aprendido en el amor del Señor a soportarlos, a llevar la carga. Óyeme, si el pastor me hubiera dicho que la llevara, yo la llevo gozoso, pero me la pidió fulanito. Y ahí te va con la carga, tirando chuipi. Ya te la llevé, te serví, ¿eh? Te serví. La hermana que no ve, yo le voy a servir a esa hermana. Móntese rápido, rápido. Que voy rápido, tengo ya mi casa. Y la hermana que no ve de noche, usted la deja a una esquina de su casa. Qué servicio, ¿eh? Con razón, más nunca esa hermana volvió a montarse con usted. Con razón. Muchos hermanos evitan el servicio de otros porque no le están haciendo como el Señor a una de sus ovejas. No le están haciendo como el Señor a una de sus ovejas. Ahí va. Mira un beneficio. El Señor te mandó eso, ya tú sabes. Es así como el Señor le sirve a sus ovejas. Como Él ama a sus ovejas. Amado hermano, el amor del Señor nos mueve a ser constreñidos, a ser movidos, a sufrir por el otro. Pero en todos lados, y aún en algunas iglesias, la gente quiere que uno pare de sufrir. Aún en iglesias, pare de sufrir. El amor conlleva sufrimiento. Sufrir, padecer, sudar por otros. El apóstol Pablo nos está moviendo a este amor más maduro, a este amor lleno del conocimiento de Cristo, a este amor que lo va a llevar a usted y a mí a morir por el otro 100 veces. Y a soportar la crítica tranquilo y callado. A soportarla tranquilo y callado. Pablo agrega en este crecimiento que debía de ser también en percepción, en vuestro entendimiento de las cosas. Tú tienes que crecer en cómo percibir las cosas, fruto del conocimiento que viene a tu vida. La obra de Cristo puede percibirse o recibirse con un entendimiento o de niño o de adulto. El niño, cuando le trae la cosa, ve el gran problema, ve la situación amplia que hay. El adulto está viendo otras cosas, oportunidades, necesidades. El apóstol Pablo quiere que crezcamos de ser niños a ser creyentes con mayor madurez. Que ese amor esté bien saturado, bien embatunado, bien lleno del conocimiento de la palabra. Porque, amados hermanos, cada uno será probado. Lo veremos más adelante, porque ya estoy acabando. Lo veremos más adelante, cómo sencillamente este amor nos va a preservar. Dice, por el crecimiento. Él quiere que crezcamos en una capacidad, ¿para qué? En la elección de lo mejor. Yo quiero que ese amor, amados hermanos, que ustedes tienen, lleno del conocimiento, crezca en las elecciones que ustedes están teniendo. Muchos de ustedes están eligiendo cosas. Simplemente se quedan en lo malo y lo bueno. Simplemente se quedan en lo malo y lo bueno. Es muy importante que usted pueda diferenciar entre lo malo y lo bueno. Es muy importante. Sin embargo, el apóstol nos está llamando a que podamos elegir no entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mucho mejor. De plano, lo malo no va, no existe, tachado, alejado. Eso es lo que dice el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Este conocimiento, este amor lleno del conocimiento de la palabra de Dios, te llevará a probar, a elegir lo mejor. Y no me estoy refiriendo a ropa, ni a computadora. No me estoy refiriendo ni a ropa, ni a computadora. Sino a entender cómo sobrellevar la carga del otro en medio de una necesidad. ¿Cuál es consejo de la palabra de Dios aplicar y cuál es no? Él los está moviendo, no a preguntar, ¿es eso pecado? Sino a preguntarse, ¿cómo glorifica más a Dios esto que yo voy a hacer? A muchos les encanta estar en la línea ahí, entre el pecado y lo que no es pecado, ahí en el medio, ahí, manteniendo el equilibrio. Con tanto amplio y ancho camino para correr por el bien, prefieren estar pegadito ahí, entre la mundanalidad y la santidad, jugando a si me caigo o a si no me caigo. Él quiere que usted se concentre en lo mejor, por eso ora, Señor, llévalos a elegir lo mejor, hazlos, dale sabiduría. Para que puedan elegir entre su comida y la comida del otro. Y puedan hacer el bien. El creyente no debe pretender vivir en la inmadurez. Debe desechar el mal y concentrarse en Dios. En el conocimiento de Él. Y en hacer aquellas cosas que Él ha declarado en su palabra. El creyente no está jugando a cuán cerca puede estar del pecado. Mis queridos jóvenes. Y mis queridos hermanos adultos. No podemos jugar a cuán cerca estamos del pecado. Y que no pecamos. No podemos estar jugando a la mundanalidad y a la santidad. Porque eso va a decir claramente lo que tú estás. No eres ni frío ni caliente. y Dios al tibio lo vomita, dice las Escrituras. No lo quiere de cerca, es un hipócrita. Jugar a esas cosas es convertirnos en unos hipócritas. No queremos completamente la santidad, pero tampoco queremos estar alejados de la mundanalidad. Porque no podemos ser exagerados, tú sabes. La libertad, la libertad, la libertad. El creyente debe de procurar no jugar a estar más cerca del pecado. De plano desechará el pecado y se ocupará de la búsqueda de la santidad y de la pureza. Se ocupará de la búsqueda de la santidad y de la pureza. Porque a esto nos ha llamado el Señor, a la santidad. Que nos apartemos de fornicación. Completamente apartados. ¿Qué producirá esta santidad y pureza? El ser guardados irreprensibles para el día de Cristo. El ser guardados irreprensibles, sin ofensas, sin tropiezos. Ese es el deseo del apóstol para con sus hermanos. Que sean guardados sin los tropiezos que el mundo ofrece. Mientras más cerca estás tú de la mundanalidad, estás más cercano a tropezar. Mientras más tú andas con ese impío, con esa impía, estás más cerca a dejar lo correcto, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y a vivir en una hipocresía, un hallante. Hasta que no decidas con todo tu corazón buscar al Señor, andar en su palabra, andarás jugando y brincando de aquí para allá. Pero serás un necio, sino un impío con apariencia de piedad. Él procura, el apóstol Pablo, que no tengamos tropiezo. Y amados hermanos, habrán tropiezos. Vendrán tropiezos. Y hacer lo bueno siempre tendrá su escollo y su debilidad en nosotros. Y vendrá ese hermano y trabajar con él y discipularlo y ministrar la palabra de Dios. Llevará dolor de parte nuestra. Oración por causa de esa persona. Clamar al Señor y trabajar con X persona y soportar a esa persona nos llevará, ¿sabe qué? A crecer y a madurar. Nos llevará a ejercitarnos en la piedad, en la oración. Producirá para nosotros tantos bienes espirituales que nosotros saldremos mucho más bendecidos que la persona con la que estamos tratando. Siempre y cuando tú tomes ese amor que parece perfecto a tus ojos y lo satures y lo llenes con el conocimiento de la palabra de Dios. Satúralo, lleno de la palabra, límpialo con la palabra. Santifícalo con la palabra, llénalo de la palabra. Ahora, ponlo en la práctica, dáselo a comer a otro, santifica a otro a través del mismo. Ten mayor percepción. Y la palabra que usa Pablo para poner a prueba es dokimasein, que era la que se usaba para probar un metal, para comprobar que el metal era genuino. Nuestro amor será probado. Nuestra fe será probada para que tú sepas si es genuina o no. Óyeme, respondí mal cuando fulanito me atacó. Uno se llena de argumentos. No, que él no debió decirme eso y él debió ser más prudente. Pero la cuota mía es esta, respondí mal. Le hablé mal. Y a medida que uno va entendiendo la palabra y la va absorbiendo y la va aplicando, no solamente se queda en lo que dije, sino también en cómo lo dije. Y en cuál era mi propósito en decirle lo que le dije. Porque uno está tratando no solamente de agradar a Dios en la apariencia delante del otro, sino de corazón. Y cuando la palabra de Dios está llenando el corazón de uno, uno va a procurar no solamente decir lo correcto, sino decirlo de forma correcta y llena de gracia y de verdad, sazonada con la sal. Porque ahora tenemos una comprensión más amplia. La falta del conocimiento de la verdad, la falta de comprender correctamente el Evangelio, amados hermanos, no nos impedirá que tropecemos. Usted no tener mayor conocimiento de la verdad, usted no conocer la verdad, le impedirá poder ver bien el tropiezo que viene delante de usted. Muchas personas adultas, cuando ven ciertas circunstancias, le dicen, mira, fulanito, ten cuidado con esto y con esto, porque puede pasar aquello y lo otro. Porque ya han tenido experiencia. El joven dice, no, ahí no hay nada, yo no veo nada. La inexperiencia no le permite ver más allá. Llevando eso a lo que estamos viendo, la falta de conocimiento de la palabra de Dios te impide ver mejor. No te permite ver las oportunidades. El grito de la otra te inquieta y te molesta cuando en lo que en realidad está clamando por ayuda. Tu mujer se deprime y te dicen, vete de la casa. Y tú ves que es una falta de respeto, una soberbia de esa mujer y esa mujer te ha faltado. Pero lo que en realidad te está pidiendo es ayuda. Pero tu falta de conocimiento del Evangelio, lo único que te hace percibir es el irrespeto. Y no puedes ver un grito de ayuda que no has sabido transmitirlo correctamente. No has sabido transmitirlo correctamente. Pero la verdad te hace ver más allá, a tener más percepción, más discernimiento. Aquí hay un problema. Hay un problema porque me faltó el respeto. Pero aquí hay un problema en el corazón. Y eso, amado hermano, lo da el Señor a través de su palabra. Cuando Nehemías llegó triste a llevar la copa al rey, el rey dijo, tú no estás enfermo. Mira arriba abajo. Tú estás bien físicamente, tú no estás enfermo, ¿no? Eso es amargura de espíritu. Reconoció el mal que había en él. Y me refiero al mal, era la lucha que había en el corazón de él. La reconoció con simplemente escanearlo de arriba abajo. Eso es discernimiento. Amado hermano, y Pablo está exhortando a estos hermanos, ora a Dios para que Dios le conceda tal conocimiento, para que ellos crezcan en ese conocimiento de Dios y den frutos, frutos, frutos. ¿Qué fruto usted dio cuando el hermano le maltrató? ¿Qué fruto usted dio cuando su jefe se subió y le dijo tres cosas? ¿Qué fruto del conocimiento de la palabra usted dio ante la persona que le maltrató, le ignoró, le humilló? ¿Qué fruto de la gracia de Dios usted parió en ese momento? Bueno, yo le dije tres cosas. Bueno, yo me molesté y me fui herido de ahí. Amado hermano, vea cuán necesario es orar para que Dios nos haga madurar en ese amor que ya poseemos de Dios, pero que nos haga madurar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos madurar más el amor que ya hemos recibido de Cristo, saturándolo del conocimiento de la palabra, de la ciencia de nuestro Dios, para que aprobemos lo mejor. Apenas hemos aprobado el ladito de los alrededores del bizcocho. ¿Has visto a los niños que le hacen así el bizcocho? Swing a los lados. El suspiro, es sabroso, pero el suspiro no es el bizcocho. El suspiro no es el bizcocho. Y a veces pensamos que con nuestra madurez estamos comiendo una parte del bizcocho. Y usted lo que le está haciendo así al suspiro y probándolo. Este amor está bueno. Pero ese suspiro no es el bizcocho. Quiero, hermanos, que oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros a que nuestro amor madure lleno del conocimiento de Cristo. Cristo espera que nuestro amor madure. Y eso no va a bajar del cielo. Ya tenemos del cielo la palabra de Dios. Ya tenemos al Espíritu de Dios. Necesitamos tomar la palabra de Dios y saturar nuestros corazones y clamar a nuestro Dios: Señor, ayúdame a madurar. Ayúdame a ir una milla más. Ayúdame que cuando me abofeteen la derecha, yo poner gozosamente la izquierda. Oye, eso. Te golpean en la derecha y tú pones la izquierda. Gozosamente la izquierda. Y a veces, o casi siempre, duele. Duele mucho más en nuestro orgullo, en nuestro amor propio, que lo que en realidad duele. Pero que el Señor nos permita, amados hermanos, buscar ese amor saturado de la palabra. Y es nuestro deber saturarlo. Mira, mi hermano, por ti lo voy a hacer. Porque ese no se merece nada. En serio. Y hasta ahí llegó tu amor. Porque si no es por fulano, usted no lo hace. No es por fulano. Es por amor al Señor. Y en el amor del Señor, usted ir a servirle a esa persona y hacer más de lo que usted haría por usted mismo. ¿Son estas cosas difíciles? Sí. Por eso Pablo oraba, para que Dios hiciera esto en sus hermanos, entre los cuales, al igual como nosotros, había sus problemas. Que Dios nos permita, hermanos, poder soportar y poder entender que podemos madurar con la palabra de Cristo. Oremos. Oh Señor y Dios, ayúdanos, Padre. Mira que nuestras debilidades y flaquezas son tantas. Y cómo nos gustaría poder entender mejor y más excelente estas cosas. Pero Señor, gracias porque en Jesucristo tú nos has dado lo necesario para que abundemos en la elección de lo mejor. Bendice esta amada iglesia. Permítenos, Señor, tomar el amor que poseemos dado por ti y saturarlo de tu palabra, llenarlo de tu palabra, amasarlo con tu palabra, hasta que produzca frutos dignos de alabanza a tu nombre, para que tú recibas, Señor, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo te lo pedimos.